COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo. Son las 3 y 25. Vamos a analizar hasta las 4 de la tarde lo más destacado del mundo del deporte en Cantabria. Lo acabas de escuchar a nivel nacional, ¿eh? Ya está esa resolución, aunque acabo de hablar hace menos de 20 minutos con el club, con el Vasco Balomano Torrelavega, y no saben todavía de forma oficial nada de que le han dado los puntos. Hombre, en la página web de la Federación Española de Balonmano, por aquella hasta ahora presunta alineación indebida del Barça, reconocido por ellos mismos, prácticamente daban por hecho que le iban a dar los puntos, pero es que ya en la web, como digo, la Federación Española ya se lo han quitado al Barça y ya le han sumado 2, con lo que suma 10 el equipo torrelaveguense. Suponemos que hay algún tipo de plazo y demás para poder recurrir y que por eso oficialmente no sabe nada ni Asobal ni el propio Vasco Balonmano Torrelavega. Además de esa pérdida de puntos, 10.000 euros de sanción para el Fútbol Club Barcelona. Así que es una buena noticia para uno de los dos clubes que está en Asobal y hace que salga ahora mismo Vasco Balonmano Torrelavega de la zona de descenso, donde está Unicaja Banco Sinfín con 7 puntos y ya en el puesto tercero por la cola, el que estaba el equipo del Vasco Balonmano Torrelavega, ahora está Atlético Valladolid con 10 puntos también. Empatado con un histórico como Ademar León, que está sufriendo muchísimo y que está ahora mismo ya mirando los ojos a esa opción de bajar de categoría. Con 11 aparece el Badagüesta y con 12 Cuenca. Benidorm ha enlazado un par de resultados positivos y ya está con 14 puntos en la séptima posición. Hoy es un día especial porque nos visita José Luis Peña, piloto de rallies, campeón del mundo cross country en el año 2018, mejor rookie de la categoría en el Dakar de 2018. En fin, un auténtico placer que después de un mes de un fatídico accidente en Abu Dhabi esté ya con las fuerzas necesarias para que venga a los estudios de COPE Cantabria. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, muy buenas.
Te guardamos un cariño tremendo y aquí emitimos esa parte de ese mensaje que trasladaste desde el hospital de Abu Dhabi. Hay que decir que recibiste numerosísimos mensajes de apoyo a través de nuestro WhatsApp 647-100-011, emotivos, pues la gente emocionada por cómo te describías, ¿no?, la situación que estabas viviendo. Ahora vamos un poquito con ello, pero antes déjame comentarte y comentaros a vosotros que estáis al otro lado de la radio la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
A nadie se le escapa que está lloviendo mucho, muchísimo, y que esto está complicando sobremanera la situación de los terrenos de juego. Y el Racing, en parte por eso también, ha trasladado y ha modificado los planes que tenía de cara al entrenamiento de esta mañana en las instalaciones Nando Yuso sobre el césped, y han tenido que recluirse en el gimnasio para, bueno, no tener que perjudicar el estado del césped, prevenir también algún tipo de lesión de los jugadores, y como digo, se han recluido en el gimnasio del edificio multinacional de las instalaciones Nando Yuso para poder preparar de la mejor manera posible el partido de este sábado 7 de la tarde contra el Rayo Majadahonda en los campos de Sport del Sardinero. Solamente a día de hoy hay una baja, la de Pablo Bobadilla, que sigue recuperándose de esa dolencia que se produjo en el semitendinoso y el bíceps femoral de su muslo izquierdo hace prácticamente un mes en el duelo frente al Bilbao Athletic. Lo bueno es que Álvaro Bustos ya está recuperado de su proceso gripal y ha completado los últimos 2 días los ejercicios y los entrenamientos después de que no pudiera hacerlo este pasado lunes. Así que buena noticia, salvo Pablo Bobadilla, tendrá que decidir el míster quién se queda fuera de la lista o quién se queda en el banquillo de cara al partido importantísimo contra los madrileños. No olvidéis que los dos equipos están empatados a 27 puntos en la segunda posición de la tabla, a 4 del líder deportivo. Mañana viernes, día 10 de diciembre, el Racing se va a ejercitar en los campos de Sport del Sardinero y seguramente será a puerta cerrada porque es un día antes de que se dispute ese encuentro. El entrenamiento a las 11 menos cuarto, media hora antes, comparecerá ante los medios el técnico Guillermo Fernández Romo. En un segundo te digo la campaña maravillosa solidaria que está el Racing haciendo para poder recaudar alimentos y juguetes por Navidad. Te lo comento ahora mismo en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM, porque si te quedas en la 95.7 te quedas con la información y con el último tramo de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Son las 3:30, gracias por estar con nosotros en COPE Más Cantabria. Antes de ir con José Luis Peña y que nos cuente cómo ha vivido esta experiencia terrible de sufrir un accidente muy grave y que le tiene ahora mismo pues convaleciente prácticamente después de un mes en un hospital y en casa recluido, vamos a comentarte la última hora del Racing, que pasa más allá del entrenamiento y con esa única lesión de Pablo Bobadilla de cara al partido de dentro de dos días del Rayo Majadahonda el sábado en el Sardinero, que después del éxito del año pasado, el Racing ha vuelto a organizar la iniciativa Racing Solidario para entregar un juguete nuevo o 2 kilos de alimentos en la tienda oficial a partir de esta tarde, ya ha sido por la mañana de las 10 a 2, pero también podrás hacerlo de 4 de la tarde a 8, también en la jornada de mañana, de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 8. Esta donación de juguete o de alimentos va a conllevar el regalo de una invitación para este encuentro decisivo que venimos hablando frente al Rayo Majadahonda del sábado a las 7 de la tarde. Además, no vas a estar solo, ¿eh? Si vas de 6:30 a 7:30, vas a estar acompañado hoy de 3 futbolistas del primer equipo, además del Oso Cacho. Hoy van a estar Isma López, Borja Domínguez y Manu Justo. Y mañana, si quieres también hacerlo a la misma hora, de 6:30 a 7:30 de la tarde, estarán los jugadores Ceballos, Jorrín, Jack Harper y Carlos Castro. Es una de esas jornadas solidarias para recoger juguetes nuevos y alimentos que van a ser repartidos a través de diversas organizaciones sociales como la Cocina Económica o al Banco de Alimentos. Y que no se me olvide, porque también en la página web del Racing hemos visto cómo el presidente del club, Alfredo Pérez, entre otros, han viajado hasta Tucuche, en el Valle de Mustang, en el Nepal, a 2.600 metros de altitud, donde, bueno, han ido, además de responsable de la empresa turística Motoviajes, Francisco Pardo, para organizar un partido de fútbol entre los jóvenes habitantes de la población que se encuentra en la garganta de Cali Gandaki, que generó gran expectación entre sus poco más de 600 habitantes. Ese partido donde el Racing estaba representado y todos los chavales portaron esas camisetas con los colores racinguistas. Bueno, y ahora sí, José Luis, estamos aquí, 3:32. Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, pues bien, contento, todavía con muchísimos dolores, muy imposibilitado por el collarín y sin poder hacer ningún ejercicio, ni coger pesos, ni nada, hasta, bueno, el día 14, que ya el neurocirujano me hará unas placas y comprobará si está todo bien soldado para poder empezar ya con una rehabilitación, si todo está correcto.
Vida normal, porque por lo poco que te acabo de ver antes de empezar el programa, tienes que venir acompañado, te tienen que traer hasta la emisora, ¿no?
Sí,
en este caso,
sí,
con
claro,
un amigo.
No puedo conducir, no puedo hacer nada, ¿no? Incluso para vestirme por las mañanas, Balbi, que es, como sabéis, la que me acompaña siempre, pues bueno, pues en este caso tiene que hacer todo conmigo.
Qué susto dimos a Balbi, ¿eh?
Mucho, un susto mayúsculo, la pobre. Lo ha pasado muy mal, nosotros lo hemos pasado muy mal, pero lo de ella ha sido superior. Así que un beso desde aquí y bueno.
¿Qué pasó? ¿Qué recuerdas de ese fatídico día 8 de noviembre donde llegó en ese desierto?
Recordarlo, lo recuerdo todo, ¿no? Lo recuerdo todo porque realmente es un accidente que yo creo que no esperábamos. No lo hemos visto ni Rafa ni yo en ningún momento peligro. Y bueno, y seguramente por eso igual nos hemos hecho incluso más daño de lo normal, porque si tú no ves peligro no vas con mucha tensión, ¿no? No te pones en tensión muscular cuando ves que vas a pegar contra algo o tal. En este caso era una zona de dunas, en Abu Dhabi es todo dunas, y era una zona de dunas que ya lo habíamos hecho otros años, que atacamos las dunas, son dunas muy grandes y las atacamos por la cara cortada, es decir, la más vertical, ¿no? Entonces, normalmente hay una cara vertical y luego es una llanura en pendiente que va bajando progresivamente a coger otra cara cortada de la siguiente duna. Habíamos pasado pues 4 o 5 dunas, no me acuerdo, y al llegar a esta, pues nada más coronar la anterior, hemos visto que estaba muy llano todo lo que había hasta la siguiente duna, que serían unos 500 metros, calculo, y hemos acelerado el coche a tope pues para llegar con la suficiente fuerza para subirla, porque eran dunas que aproximadamente tendrían entre 150 a 200 metros de altura, ¿no? Y bueno, hemos acelerado y yo calculo que llegaríamos a 120 de velocidad, pero por el sol tan vertical no nos hemos dado cuenta de que el ángulo de ataque estaba totalmente vertical, es decir, era hemos pegado un muro. Contra un muro, contra un muro, claramente. Y nos, es donde nos hemos hecho el daño. El coche ha rebotado y ha subido por la inercia, pues 25 metros por la duna. Y hasta, bueno, Rafa ya estaba gritando de dolor y yo no podía gritar porque no podía ni hablar. Pero he parado el coche, he parado el motor, he dado el botón de emergencia porque él me decía que se había hecho muchísimo daño en la espalda. Él se ha salido del coche y se ha caído por la duna y pues habrá bajado 10 o 15 metros más abajo del coche. Y yo me he quedado en el coche y como no aguantaba de dolores, pues he puesto el freno de mano y me he salido por la puerta de él arrastrándome y he caído también a la arena y allí me he quedado. Cometí seguramente el error de quitarme el casco, pero no aguantaba de dolores, no podía aguantar y veía que movía en principio todas las extremidades, con lo cual, y me quedé allí tumbado hasta que han llegado a atendernos.
¿Cuándo te diste cuenta que esto era más grave de lo que pensabais en un principio?
Pues yo creo que eso ya ha sido en el hospital, porque en principio cuando llegan a atendernos allí, ya al tocarme en el cuello, que es donde yo les decía que me dolía, ya me pusieron el collarín, un collarín tremendo, muy duro, que me hacía mucho daño, pero no me dejaba mover nada. Hemos ido en el helicóptero, hemos ido al hospital primero, nos han hecho pruebas, escáner, todo, y entonces ya ha venido el médico y me ha dicho que me tenía que operar de urgencia porque corría muchísimo peligro. Y bueno, pero nunca, entonces, bueno, yo me quedé un poco frío y dije, no, mira, prefiero tener una segunda opinión. Y nos pusimos en contacto con España, con doctores de aquí, amigos, para ver qué posibilidades había y, claro, descartaron el viaje medicalizado en avión porque me podía quedar tetrapléjico por la rotura que tenía en cualquier momento y que lo más lógico era operarme allí. Pero, claro, el hospital en el que estábamos es al primero que te llevan y era, pues, de un pueblo, sí. No era de Abu Dhabi. Entonces, bueno, pues movimos otros contactos y al final, pues, nos llevaron al mejor hospital de Abu Dhabi, que tengo que decirlo que y tengo que agradecérselo a las personas que lo hicieron, y con el mejor neurocirujano que existe allí. Y la verdad es que ahí pues nos dijo que no era una operación complicada, que luego a la hora de abrir él vería ya lo que había, pero en principio no era complicada. Y bueno, toda la operación me dijo que salió perfecto, pero el día siguiente de la operación, que viene y me hacen dos placas, cuando sube el segundo del equipo, es el que me mira a los ojos y me dice que fui un afortunado, ¿no? Un afortunado y que aproveche la segunda oportunidad que me han dado. Es decir, que ahí es cuando realmente me di cuenta de que había sido muy, muy grave, ¿no?
Claro, pero porque bueno, en el momento, José Luis, del golpe, de ese impacto contra el muro, tú quizá a lo mejor por el shock o por la dureza no te das cuenta de lo grave que había sido para las cervicales.
No, claro, claro. Yo solo tenía mucho dolor, pero sí que notaba, hombre, doloridos los brazos, algo dormidas las yemas de los dedos, pero notaba que movía manos y brazos, ¿no? Y pies. Y entonces, bueno, pues pensé que había sido un golpe y poco más, pero por eso me atreví a salir del coche y todo. Pero claro, cuando luego me dijeron eso, pues la verdad es que hice una imprudencia, ¿no? Y yo mismo podía haberme hecho mucho más daño todavía, o incluso en el traslado, pues podía haber sido el peligro, ¿no? De haberse quedado, pues oye, pues mucho más jodido de lo que...
Menudas horas, ¿no? Para antes de la operación, supongo que habrán sido las más duras, las largas, las más complicadas para ti y tu familia.
Porque en el primer hospital, la verdad es que yo no veía que fuera un hospital preparado para hacer una operación tan compleja, ¿no? Y hasta que no tuvimos la confirmación de que nos llevaban al segundo hospital, y bueno, pues ahí... Abu Dhabi, lógicamente, es una... Bueno, como sabéis, allí lo que tienen es muchísimo dinero, y los autóctonos, por así decirlo, de Abu Dhabi, son la casta más alta y son los que realmente son multimillonarios todos. De ahí para abajo, que como no tienen nada, todo lo contratan, entonces tienen a los mejores médicos de cualquier clase o cualquier medicina, a los mejores arquitectos, ingenieros, es decir, todo lo que necesitan lo contratan de otros países. En este caso, el doctor que me operó a mí es libanés, pero toda su carrera la ha ejercitado en Estados Unidos y es, por lo que creo, uno de los mejores del mundo en neurocirugía a nivel de cervicales. Y el hospital al que nos llevaron es el hospital donde van ellos. Es decir, que bueno, claro,
la verdad estabas es que, más tranquilo.
Sí, y entonces en cuanto llegué allí, bueno, pues la verdad es que ahí sí me tranquilicé y bueno, y creo que hicimos lo correcto porque cualquier otra posibilidad, pues en todo momento la Federación Española estuvo al tanto de todo, con el seguro que tiene, con todo, es decir, nos estuvieron llamando desde el principio, intentando ayudarnos en todo, así que la verdad es que hay que daros las gracias. Claro. Eso funciona, aunque la gente tal. Y bueno, y conclusiones, pues puedes sacar muchas de un accidente así, ¿no? Pero una de ellas es que la seguridad de los coches es tremenda, porque el coche estaba perfectamente, no se hizo nada. La arrancaron y se le llevaron después el equipo, no, el coche estaba funcionando. Nosotros nos hicimos daño seguramente por no ver que podíamos pegar el golpe, porque si yo creo que si me pongo en tensión yo no me hago daño en el cuello, pero seguramente iba relajado porque pensaba que iba a subir la duna como las anteriores sin nada más, ¿no? Y hay que hacer una llamada a la seguridad, ¿no? De que el casco y el Hans y el arnés hay que ponérselo siempre a tope, a tope, a tope. Es decir, no dejar un milímetro de movimiento, porque ese milímetro puede ser el que te... el salto entre la vida y la muerte, ¿no?
Lo primero, ¿cómo está Rafa?
Rafa está bastante mejor. Rafa tiene dos lumbares rotas, la L2 y la L3 creo que es, y las tiene, bueno, rotas, fisuradas en horizontal. Entonces le están haciendo un tratamiento de magnetoterapia, que es como una manta, que, bueno, pues es un proceso moderno, pero que acelera muchísimo la recuperación de tanto de las células de los huesos como musculares, ¿no? Él tenía confirmada la participación en el Dakar, de hecho la tiene confirmada todavía, y tiene una revisión el día 16 de diciembre para ver si está en condiciones, y el día 27 me parece que es cuando le dirán si puede o no puede viajar a Arabia a hacer el Dakar. Yo para mí creo que es una locura, pero Rafa es un profesional como la copa de un pino. Hicimos un Marruecos con cólicos al riñón todos los días y aguantó. Y yo le oía gritar en el coche y llorar de dolor y lo hizo. Es decir, que creo que si él quiere, lo hará y irá. Sufrirá como un perro, pero lo hará.
¿Y tú? ¿Plazos de recuperación? Porque ahora te veo, la foto es, te veo erguido, lógicamente, tieso, con un cuadril muy aparatoso, pero es lo que hay que hacer.
Sí.
¿Vas a tener secuelas? ¿Cuál es la previsión que te han dicho los médicos?
No, en principio daños neurológicos no tengo ninguno, eso es lo que me han dicho, pero la recuperación va a ser larga, sí, porque tengo el cuello, al final me han sujetado, bueno, dos cervicales, tengo con, ya sabes, con chapas, tornillos que te meten y todo eso, pero me recolocaron otras cuatro que tenía desplazadas, y entonces todo eso pues tiene que volver a ajustarse, y yo lo que noto pues es pérdida de fuerza en los brazos, mucha, y bueno, y movimiento lógicamente en el cuello, como no lo puedo hacer, pues tampoco sé si lo tengo o no lo tengo, pero no lo tendré. Entonces, bueno, me imagino que habrá una recuperación larga, dura, porque, pero bueno, a mí lo que me importa es estar bien, estar sano, y mira, eso es lo primero, ¿no? Y estar vivo. Que...
¿Cuándo vas a poder hacer vida normal? ¿Si te dan algún plazo pues, o no? ¿O no vamos
no
a
sé.
Empezar a poner...?
No, yo no me pongo ninguno. En principio, este año que viene, no tenía pensado hacer el Dakar, y nada más tenía pensado, si acaso, hacer alguna prueba del Mundial aislada. Y bueno, pues nada, no tengo ninguna prisa, es decir, que voy a intentar recuperar lo mejor posible. Ya me he puesto en contacto con algunos bueno, especialistas en esta clase de recuperaciones, y en cuanto me digan el día 14, si me dicen que puedo o cuando sea, pues poco a poco empezaré con ello, y luego con mi entrenador personal pues iré haciendo poco a poco ejercicios para refortalecer los demás, ¿no? Porque me imagino que a nivel de musculatura, tanto de piernas como de espalda, como de todo, pues habré perdido, ¿no?
José Luis, claro, esto es un veneno que tenéis dentro de los deportistas de alto nivel, y que esto de la aventura y el automovilismo, con estas citas tan, tan llamativas, pero tan peligrosas, como estamos viendo, no se va nunca. Yo no sé cuántas vueltas habrás dado a la cabeza de, mira, esto no merece tanto la pena como para arriesgar la vida.
Pues mira, pues he dado muchas, lógicamente he dado muchas. La primera que di, cuando, bueno, nada más caer a la arena Rafa, dijo, uf, esta es la última carrera que hacemos, José. Eso fue la primera, esa no se me olvida, pero él va a seguir, y lo que no sé si seguiré yo, pero bueno, pero le he dado muchas vueltas. Mi sueño, en, Es decir, el automovilismo desde pequeño siempre me ha gustado y siempre he deseado participar. Como he contado muchas veces, por mi profesión, ¿no? Mi empresa, pues me ha absorbido toda mi juventud y cuando he empezado a correr, pues ha sido ya de mayor, ¿no? Y mi sueño siempre era hacer un Dakar. En esta vida te planteas un sueño, luchas por ello, intentas conseguirlo, lo consigues y parece como que no te ves lleno, como que puede haber otro. Bueno, pues hago alguna carrera más porque las disfrutas. Consigo un mundial, cosa que consigue muy poca gente, y tampoco me sigo viendo lleno. Es decir, hago otro Dakar y tampoco. Este año he hecho el mundial entero, bueno, menos estas dos últimas pruebas, y es decir que ahora, tal y como estoy, pienso que no voy a correr, ¿no? Pero lo llevo en la sangre y seguramente, pues igual un año, dos años, tres años, pues igual me despierto con ganas de hacerlo y puedo y lo haré.
Ahora dices en tres años aproximadamente, sí. Igual el año que viene te quitan el collarín, tienes fuerza y en dos te plantas otra vez en el Dakar.
Pues no lo sé. El Dakar es algo que me atrae muchísimo, lógicamente como a todo el que le guste este deporte. Me atrae muchísimo y mira, estoy desde que puedo coger el teléfono y ver, estoy siguiendo todos los inscritos de este año, sabiendo ya las etapas, los kilometrajes que llevan, hablando, es decir, tengo contacto con muchos de ellos y hablamos. Mira, Joan Lascor, que le conoces de sobra, que es muy amigo mío, y el tetrapléjico este año va la primera vez al Dakar y yo le estoy animando, le estoy escribiendo todos los días diciéndole que, joder, que... Bueno, pues aplaudiéndole, ¿no? Que ole sus huevos, porque yo que me he visto que podría haberme quedado así, no se me ocurre verme haciendo un Dakar.
Hablando de ánimos, ¿sabes? Y de apoyo, José Luis, yo no sé si tenías tanta capacidad para saber el cariño que te ha cogido todo el mundo del motor, más allá de los medios, de los periodistas, de demás, de la gente anónima. ¿Sabías que la gente te quería tanto?
Pues, hombre, no era consciente, lógicamente. Yo siempre he tenido apoyo familiar y de amigos y tal, pero sí es verdad que cuando en el automovilismo, al final somos todos una familia, ¿no? Que nos gusta lo mismo. Y, por ejemplo, hace poco el desgraciado accidente de Llanes, pues nos dimos cuenta todos de lo mal que... Y todos, de alguna forma, lo sufrimos, ¿no? Y creo que en esto ha pasado lo mismo, es decir, la gente ha visto pues que hemos tenido un accidente grave y bueno, ya han respondido y yo la verdad es que me tiene abrumado, ¿no? Fueron al aeropuerto a recibirme y tengo el teléfono inundado, Balbi ha estado todos los días porque muchos tienen su teléfono y a través de él y del mío, porque ella tenía mi teléfono, iba contestando a todo el mundo porque todo el mundo preguntaba y todo el mundo dándonos ánimos de apoyo y ha sido impresionante, sí, la verdad.
Pues venga, si tienes capacidad de en un minuto y te brindamos la posibilidad de capítulo de agradecimientos, es todo tuyo. Pues supongo que si empiezas a hablar, pues aquí, allí, allá, supongo que siempre hay que agradecer a la gente la confianza, pues, más allá de, esto, de comerciales y demás, y publicitarios, pero ¿a quién quieres agradecer toda esta experiencia
de
vida?
Yo desde luego tengo que dar las gracias a Balbi, sobre todo, porque ha estado a mi lado, me ha apoyado en todos estos momentos, tanto al principio como ahora en lo malo, y la pobre lo sigue sufriendo, así que para ella es lo más, ¿no? Y bueno, pues me gustaría dar las gracias a todos los que se han acordado de nosotros y todos los que viven el automovilismo, pues eso, y la Federación Española. Quiero dar las gracias a Manuel Aviñó, a Daniel Calvo, que han sido las dos personas que han estado siempre en contacto con nosotros. Y la gente que has hecho posible que me operasen en el mejor hospital, pues bueno, no quiero decir nombres, pero ellos saben quiénes son y por supuesto también les tengo que dar las gracias porque les debo mucho.
Pues siempre es un placer recibirte aquí en los estudios de la cadena COPE en Cantabria. José Luis, muchas gracias por el esfuerzo que te ha supuesto venir hasta aquí con ese collarín y con esa incomodidad y con esa falta de fuerzas, pero las has sacado, estábamos en contacto, yo he buscado la mejor fecha, has accedido a poder venir aquí. Te lo agradecemos muchísimo y estaremos en pleno contacto para ver cómo va tu recuperación y sobre todo cuándo vuelve a picar ese gusanillo de volver a subirte al coche.
Pues muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los oyentes.
José Luis Peña, que ha venido aquí a los estudios de COPE Cantabria. En un instante vamos a hacer un pequeño alto, pero antes, si escapamos un poco poquito al ámbito deportivo. Hemos hablado al principio del programa de que llueve mucho, llueve bastante, y eso está provocando muchas complicaciones. Y nos acaba de llegar la noticia de que acaban de desalojar el Colegio Antonio Robinet de Bioño por riesgo inminente de inundaciones, otra vez por el río Pas. Hace pocas semanas sufríamos y Bioño veíamos imágenes tremendas de cómo estaba inundado prácticamente todo en la localidad. Pues ahora acaban de desalojar el colegio, la policía está avisando en todo momento con megáfonos, sirenas por todo el pueblo, así que no cojas el coche, ten muchísima precaución y si puedes descartar acceder a Piélagos o a Bioño, pues mucho mejor para evitar cualquier complicación, porque está a punto de desbordarse de nuevo el río Pas con esas inundaciones.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Este mes en Cantabria Negocios publicamos el directorio empresarial de Cantabria con toda la información de 8.000 empresas de la región. Datos de contacto, directivos, cifra de ventas, número de trabajadores y con la posibilidad de acceder a toda la información y utilidades de la versión digital. Una herramienta imprescindible para conocer mejor el tejido empresarial de Cantabria, ya en su kiosco por solo 4 euros. Cantabria Negocios, la revista líder en empresas y economía de Cantabria.
Plan Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Y ahora financiación a 36 meses sin intereses. Pida presupuesto. Con Ingeven acertará. Trabajamos en toda Cantabria. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Y 53 minutos, ya falta menos, solo 19 días, menos de 3 semanitas para que de nuevo podamos volver a celebrar y disfrutar de la cita anual, que por motivos del COVID no se pudo llevar a cabo del año pasado, por motivos obvios, donde la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria premia lo mejorcito de nuestra región en materia deportiva, promoción, valores, pero también a deportistas o personalidades referentes de fuera de Cantabria, como es el caso que vamos a tratar. Y esta sintonía no está escogida al azar, ni mucho menos. Hemos utilizado la versión solidaria que hizo esta casa, Cadena 100, en el plena pandemia, el Resistiré, pero a lo mejor no sabías que uno de los premiados de la Gala del Deporte Cántabro, que se va a llevar el premio APDC, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, es Carlos Toro, que es periodista deportivo, especializado en atletismo, pero que fue el autor de la letra de Resistiré, que fue popularmente, cantada por el dúo Dinámico. Así que va a estar Carlos Toro, uno de los premiados que hemos conocido en esta misma jornada. Juan Antonio Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Jaime, ¿qué tal estamos?
Bueno, una de esas pequeñas sorpresas, ¿no?, que está de parada y que no conocíamos la semana pasada cuando decidimos prácticamente los ganadores, pero ahí está, desvelada, Carlos Toro, que fue el autor de esa letra del Resistiré, pero es periodista deportivo y es por esa la razón por la que le premiamos este próximo 28 de diciembre en el Palacio de Festivales.
Claro, Carlos es una personalidad. Es de esas extrañas simbiosis que se dan entre el periodismo deportivo y la intelectualidad. Y hay más casos. Está el de Manolo Alcántara, está cuyas columnas hemos seguido hasta hace bien poco. Está el de Antonio Valencia en Marca. Sus crónicas eran una auténtica delicia, una joya del periodismo. Y hay muchos periodistas deportivos, yo conozco algunos, pues que son gente intelectual, que son leída, que son tal. Bueno, en el caso de Carlos Toro, pues tiene nada menos que más de 800 canciones registradas en la Sociedad General de Autores. Ha sido autor de canciones para Concha Velasco, para Paulina Rubio,
para Marta Sánchez.
Para Marta Sánchez.
Paloma San Basilio. Y ojo, la sintonía de Campeones, que a mí me trae unos recuerdos maravillosos, la versión española.
De Oliver y Benji, de los dibujos animados, pues él es del autor de la letra. Uh-huh. Y hubiera sido, si hubiéramos tenido un poco de coraje en este país, hubiera sido el autor de una letra mejor que la que tiene Marta Sánchez, incluso para el himno nacional de España. Tiene una letra preciosa que presentó al concurso que hizo el Comité Olímpico Español. Y realmente, bueno, pues Carlos es un gran periodista especializado sobre todo en atletismo, baloncesto y ciclismo, pero sobre todo en atletismo, y es una auténtica autoridad. Ha estado en Juegos Olímpicos, yo coincido con él en tres, por lo menos, y en campeonatos del mundo de atletismo, en campeonatos de Europa y en muchas, en Tour de Francia. Bueno, tiene un gran bagaje y nos parecía que ya solo por eso merecía la pena premiarle. Pero es que además es que está muy de actualidad, porque es que, fíjate, es el autor de la letra del Resistir, ¿eh?
Claro, está tremendo. Oye, ya van desvelándose todas las incógnitas que nos faltan por conocer, ¿no? Ya solo falta el premio Cantabria y el premio Juan Magozalo, ¿no? Eso ya poquito a poquito, sí. Pildoritas.
Vamos a darlo a principio de la semana que viene, vamos a dar el Gozalo, y que ya lo tenemos cerrado, y también tenemos cerrado el premio Cantabria, afortunadamente. Este es un año en el que estamos aparentemente bastante tranquilos.
Qué bien, qué bien. Oye,
solo a mí lo único que me preocupa es la asistencia de algún Dusevalle o de Ángel Fernández, porque van a estar concentrados con la selección española. Hemos intentado que la concentración sea en Cantabria, pero no ha sido posible. Y bueno, porque sería redondo que del 26 al 29 va a estar la selección española de balonmano concentrada. No tenían todavía decidido dónde. Pues les propusimos que Santander, pero bueno, no ha habido finalmente acuerdo para poder hacer la concentración aquí.
Ya, bueno, vamos a ver qué sucede al
y
final.
Y entonces,
con
pues
casos.
seguro que Alex y Dani pues estarán concentrados donde toque.
Bueno.
Y Alex está lesionado y no sabemos si estará operado o se va a operar o qué va a pasar. Sí. Es nuestra preocupación porque son los premios centrales de la gala, deportistas internacional y nacional, y bueno. Lo único que en este momento no tenemos cerrado es la presidencia de esa gente. Los demás, todos los premios están ya cerrados, que vienen.
Pues qué bien.
Y sin ningún problema, todo va bastante bien.
Aquí nos gusta destacar a todos, ya dimos el listado de clubes, asociaciones, personalidades, deportistas. Uh-huh. Y nos gusta también en el perfil femenino, Judith Bueno, que lo ha ganado todo en el premio bolístico, junto a Víctor
sí,
González.
Señor.
Va a estar también, bueno, María Pardo, que vamos a decir de ella,
Sandra,
como leyenda deportiva.
Sandra Fernández, no te olvides de ella.
Sara Fernández.
Tú tuviste algo de culpa.
En esa gesta deportiva. Sí, no. Y yo no sé, al final, claro, las mujeres tienen que estar representadas y tienen mucho mérito el hecho de que esta disciplina deportiva y que cada año tenga esa cuota también de protagonismo en la gala del deporte, Juan Antonio.
Pues sí, porque este año hay, que yo sepa...
María, Judith,
María
Fernández.
Sara Fernández.
Y tú sabrás si el premio Cantabria es mujer o es hombre, eso no lo sabemos todavía.
Pues
así
sí,
que...
te voy a dar una primicia, son dos mujeres.
Pues mira, fíjate tú.
El premio Cantabria y el Gonzalo, son dos mujeres.
Pues mira qué importante, esa cuota también está bien representada. Eso sí, en un minuto, Juan Antonio, que la gente se deprisa en recoger las invitaciones para la gala, que es en el Palacio de Festivales, pero ojo, con esto del COVID está el 50% reducido.
Sí, tienen que darse prisa. Mira, en la Casa del Deporte, en la recepción del Hotel Santemar, en las oficinas del Diario Montañés en la calle Rolasal número 7, en la tienda de deportes del Corte Inglés en la primera planta y en el Bar Mundial de Torrelavega. Ahí tienen todavía invitaciones.
Muy bien. Y además, bueno, para el que no pueda por cualquier motivo, va a ser televisada en streaming a través de Sport Public, que todo se ha dicho, da un paso más en esto del siglo XXI para que llegue a todo el mundo, ¿no? Esta gala tan importante.
Por supuesto, porque además creo que va a ser una gala muy seguida porque... Estoy muy satisfecho de que va a quedar una gala bastante redonda. Yo creo que va a estar muy bien.
Volveremos a hablar, porque además va a estar la orquesta de la UIMP amenizando con temas deportivos, va a estar el Bienvenidos de Miguel Ríos, el We Are the Champions,
y,
en fin.
Y el Resistiré.
Y el Resistiré también, el Resistiré, lógicamente.
Que va a cantar David Argos, está previsto.
Hombre,
el Resistiré.
Pues
y el We Are the Champions y el Bienvenidos de Miguel Ríos.
Pues lo vamos a pasar estupendamente bien. Juan Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguiremos hablando. Quedan eso, menos de 3 semanas ya, pero date prisa en poder conseguir esa invitación para la Gala del Deporte el día 28 de diciembre en el Palacio de Festivales. Ahora vamos con la información, con lo que te interesa, con la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.